Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 16 de mayo y hoy Cintia nos tiene buenas noticias. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Así es, pues bienvenidos con buenas noticias, porque luego de 74 horas activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ya la contingencia ambiental atmosférica por ozono, así que bueno, también las medidas y restricciones vehiculares a partir de las 17 horas de este jueves quedaron suspendidas, doctor.
Así es que mañana ya podemos hacer ejercicio y estar tranquilos. Hoy te veo muy contenta, ¿qué celebramos?
Sí, hoy es día del heavy metal, doctor, ¿no le gusta?
Pero a ver, yo puse los improntos de Chopin y tú quieres heavy metal. A ver, pongamos
un poquito. Es el día del heavy metal para la gente.
Pongamos un poquito de esa música también, después de la pausa, si te parece. Fíjese que lamentamos mucho el fallecimiento de Salvador Escobar. Trabajó durante muchos años en Grupo Fórmula. Mandamos, por supuesto, a su familia nuestro más sentido pésame. También me entero que tres compañeros míos de TV Azteca, entre otros Federico Anaya, resultaron heridos luego del que la unidad en la que viajaban se volcó en la carretera Morelia Pátzcuaro, lo reportan como estables, me alegro. Caos vial en el circuito interior por una manifestación de integrantes de un movimiento, estaban impidiendo el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente se reunió con integrantes de la CENTE que dicen que no aceptan los 10%, les parece poquito, mantendrán el plantón en el Zócalo, se abren dos en este caso, o se despejan dos incógnitas, una sí habrá bandera el Zócalo el día que se dé la concentración de la Marea Rosa, y por otro lado, pues se dice que hay espacio para que conviva el campamento de la CENTE y la movilización ciudadana, que va a incluir en este caso a dos en este caso dos candidatos, tanto Xochitl Gálvez como el candidato Santiago Taboada. El INE inició los preparativos para el voto de los mexicanos en el exterior. Sandra Cuevas no podrá ser senadora, no resolvieron su controversia constitucional. Saúl El Canelo Álvarez se une a la campaña de Claudia Sheinbaum, no se une, pero le da su apoyo público, dice que ella va a ganar la elección. Xochitl Gálvez cerrará su campaña correspondiente a la capital con la movilización de la Marea Rosa, o sea, el próximo domingo. Le comento que el candidato Máynez visitó universidades de Oaxaca y de Guadalajara. La FAC indica, luego de concluir el programa de verificación, que hay certeza operacional en el espacio aéreo mexicano. Manuel Bartlett dice que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico. Los apagones seguramente fueron una figuración de algunas, digamos, visiones o algunas partes del país que se quedaron sin luz. Trudeau dice que puede haber todavía cumbre de líderes de América del Norte, no sabe cuándo. A lo mejor está esperando que Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum sean presidentas de este país para ya invitarla. Los que sí se reunieron fueron Xi Jinping y Vladimir Putin. En un instante le cuento los detalles.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Tienen lo suyo, Cintia, tienen lo suyo, confieso.
Así es, doctor, hay muchos fans que sí les gusta el heavy metal y gracias a ellos, pues en honor a uno de los máximos exponentes de este género musical, el mítico Ronnie James Dio, pues es que se generó esta fecha.
No, tiene lo suyo. A ver, pon un poquito más. Yo estaba con los improntos de Chopin y este aquí que voy al heavy metal. Bueno, así es la vida. Y es como dicen, de sabios cambiar de opinión. No, hay que ir variando, por supuesto, los temas. Fíjense que vi en la cuenta de Twitter de Lorenzo Meyer, y me alegro que lo haya subido, es un intelectual con mucha influencia en la 4T. Dice, la política suele ser una guerra por otros medios, pero no era necesario hacer público un expediente de María Amparo Casar sin testarlo. Es lo que dice efectivamente Lorenzo Meyer, pues una voz muy influyente en la 4T, como digo, que el presidente no puede ni descalificar ni dejar de considerar. Ojalá ya en el, digamos, lo reservado de su reflexión, pues se dé cuenta que no hay batallas que es legítimo librar desde el poder, otras, en este caso, con las armas que tiene, acceso a información reservada, el SAT, etcétera, pues no es legítimo. El Estado tiene capacidades especiales para enfrentar a los enemigos del Estado, no a los enemigos políticos de un gobierno, y menos a una ciudadana, a mi juicio ejemplar, como es María Amparo Casar. Celebro que Meyer haya subido ese comentario a su cuenta de Twitter. Bueno, pues vamos ahora contigo, Óscar Zúñiga, ¿qué novedades tenemos?
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y después de una reunión de 3 horas con el presidente López Obrador, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación indicaron que el plan permanecerá.
¿Poner más cerca de tu teléfono?
Claro que sí, Leonardo, y bueno, pues después precisamente, como te decía, de esta reunión de 3 horas con el presidente López Obrador, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación indicaron que el plantón permanecerá hasta este domingo. Saben de la manifestación que habrá, por supuesto, ese día, y no caerán en provocaciones. Habla al respecto Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
Reconoce nuestro movimiento como legítimo, reitera que no habrá ningún tipo de represión, incluida la administrativa. Estamos en paro, estamos aquí en plantón y queremos ser enfáticos que nuestra manifestación es por nuestras demandas legítimas. Por supuesto, si deslindamos de cualquier otra situación, se nos ha querido decir que hay una expresión el domingo. Por supuesto, ahí dejamos muy claro, no compartimos, por supuesto, y tampoco caeremos en ningún tipo de provocación. Los personajes que se van a manifestar fueron parte de los responsables de la imposición a sangre y fuego de la anterior reforma.
Mira.
En tanto, Jenny Pérez Martínez, quien es de la sección 22 de Oaxaca, dijo que el aumento al salario no podía haberse modificado, ya que, bueno, pues las condiciones se dieron así, y como está al final del sexenio del presidente López Obrador, bueno, pues el 10% se quedaría de incremento a los maestros. Además, indicó que, bueno, pues se mantendrá su movilización aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
Realmente esperamos respuestas satisfactorias a todos los planteamientos que ya se hicieron. En verdad, hemos visto que en las mesas que se han establecido con diferentes funcionarios, con diferentes contingentes, ha habido dilación en cuanto a la solución de las demandas. También lo externamos al presidente, aun cuando él ha indicado la reinstalación inmediata de los cesados, la atención a los contingentes con los gobiernos estatales. La realidad es que cuando ya se establecen estas mesas tripartitas, no se avanza en la solución de las demandas. Por eso nuevamente externamos que él, como máximo mandatario del país, esté dando esas puntuales indicaciones a los gobiernos estatales, a los funcionarios de la SEP, del ISSSTE, de la SEGOP, para que puedan dar solución a todas las demandas.
también, Leonardo, pues aunque los estados están amenazando con represalias a los trabajadores de la educación, bueno, y les pidieron la intervención precisamente al presidente para evitar que estas represalias...
Bueno, pues si ya hablaron con él, digo, ya, pues ya oímos toda la retahíla de cosas, que el presidente les dé instrucciones, y bueno, está más o menos claro que se van a quedar ahí, que lo que quieren es marcar también distancia con quienes se van a manifestar en el Zócalo capitalino, y que 10% les pareció poco. Pero bueno, ya escuchamos sus demandas y ahí se quedan después de la reunión que tuvieron hoy con el gobierno. Te agradezco mucho el reporte y vamos ahora con Gabriel Cuadri, él es diputado federal, también candidato nuevamente a ser diputado federal por el distrito octavo de Coyoacán. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien, doctor, encantado de estar contigo en tu auditorio, a tus órdenes.
Oye, raro esto, ¿no? Que se quede ahí el plantón de la CENTE cuando se va a concentrar la Marea Rosa y van a ir los candidatos Taboada y Xochitl Gálvez.
Pues sí, mira, la CENTE ha sido una aliada del presidente López desde siempre, entonces no me extraña que esto pueda ser pues una decisión para obstaculizar la concentración del domingo. Yo creo que más bien que se trata de eso, hay un acuerdo tácito en ese sentido. Hay que recordar que el presidente López destruyó la reforma educativa que se logró con el Pacto por México, le dio todo a la gente, todas sus peticiones, acabó con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, acabó con la evaluación de los maestros, acabó con los pruebas estatales.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En fin,
oye, ¿y qué tal con Orwell? Vienen, ¿no?, aquí y dicen que quieren acabar con la reforma de Peña Nieto. Y dicen, bueno, si ya la acabó el presidente, ¿qué quieren acabar? Pero digamos, como en Orwell, lo que es verdad, pues resulta mentira, mi querido Gabriel.
Exactamente, la reforma educativa del Pacto por México del 2013, pues ya fue destruida totalmente por Morena y por el presidente López y por la gente. De hecho, la CENTE fue pues un aliado estratégico del presidente López durante su campaña, y durante la legislatura anterior pues también había decenas de diputados de la CENTE, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas. Entonces es un poco extraño, yo creo que es más bien una especie de montaje. Yeah. Ahora, hay que recordar que la CENTE también tiene un proyecto existencial de subversión. La CENTE es una organización subversiva, sindical, mafiosa, que pues tiene intereses que van mucho más allá de las simples reivindicaciones laborales del magisterio. Sí. Entonces, es un poco complejo y un poco perverso, doctor, pero yo creo que en este caso en particular, el quedarse en el Zócalo, pues es más bien una ayuda al gobierno del presidente López de Morena para pues obstaculizar la concentración del próximo domingo. Eso es clarísimo, ¿no?
Oye, Gabriel, te preguntaba también, nos estamos ahogando en la ciudad, bueno, hoy levantaron la contingencia, pues se veía plomizo el ambiente en la capital esta mañana. ¿Cómo estás viendo la situación del Gran Valle?
Pues mira, es una situación bastante compleja, doctor, porque tiene que ver con el calentamiento global. Mira, me explico. Lo que impide la dispersión de los contaminantes ahora es un sistema de alta presión. ¿Qué es un sistema de alta presión? Es una especie de campana, imaginemos una gran campana de cristal que se pone sobre el mapa del centro y norte del país. Y esto impide dos cosas: por un lado que se dispersen los contaminantes, y por otro lado que entre el aire húmedo del mar y provoque precipitaciones, provoque lluvias. Por eso esto está asociado, desde luego, tener la sequía. Ahora, el hecho de que esté esta campana de alta presión tiene que ver con fenómenos macrometeorológicos que no es posible explicar ahora,
pero que se relacionan con el calentamiento global, doctor. Además, ahora, la contingencia es por ozono. El ozono es un contaminante secundario, fotoquímico. Nadie emite ozono. El ozono se forma en la atmósfera a partir de sus precursores, de otros contaminantes como son los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos reactivos, que son básicamente emitidos por los vehículos automotores de combustión interna. O sea, el ozono es un problema típico de las grandes ciudades del mundo y es causado por los vehículos automotores. Y ahora esto se conjuga con este fenómeno de sistema de alta presión, que tiene que ver con el calentamiento global, la nula o muy poca dispersión de contaminantes, altas temperaturas, alta radiación solar, porque hay que decir una cosa, doctor, el ozono se forma en la atmósfera a partir de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos reactivos con la radiación solar, con energía, digamos, ofrecida por el sol. Por eso se dice que son reacciones fotoquímicas y que el ozono es un contaminante fotoquímico.
Ya.
Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y pues no sé cuánto tiempo más pueda durar este fenómeno, que hay que decir que también está relacionado con el ciclo del niño y de la niña. Entonces es algo bastante complejo, pero sí, definitivamente tiene que ver con el calentamiento global. Es un tema en el cual se refuerzan mutuamente problemas de calentamiento global con problemas de contaminación atmosférica. Ya.
Oye, me va a sonar la campana, déjame poner una pausa y terminamos, Gabriel.
Claro, doctor, por supuesto.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos la conversación con Gabriel Cuadri, nos hace una explicación como el experto que es del tema que estamos viviendo ahora, las contingencias, el tema del ozono. En materia de políticas públicas, Gabriel, ¿habría algo que hacer?
Pues mira, yo creo que es un problema muy complejo, la verdad, no es fácil encontrar soluciones inmediatas al tema del ozono. Estoy hablando estrictamente del tema del ozono, porque como yo te decía, es un problema generalizado en todas las grandes urbes del mundo. En la Ciudad de México es un poco más crítico. Me parece que lo único que hay que hacer es acelerar y promover de manera decidida, a través de políticas de regulación y de políticas industriales, la electrificación del parque vehicular, doctor. Eso es lo único que a largo plazo puede resolver el problema del ozono. Es la única forma de hacerlo. Por el otro lado, pues también hay que atender el problema de la termoeléctrica de Tula y de la refinería de Tula, que contribuyen de manera definitiva a la contaminación y a la degradación de la calidad del aire en la Ciudad de México, pero por otros contaminantes, por óxidos de azufre y por partículas menores a 2.5
micras. Esas ya me platicaste una vez, son muy nocivas, ¿no?
Son muy nocivas, pero son dos problemas distintos, ¿sí me explico? O sea, una cosa es el ozono, que está relacionado con los coches, con los vehículos de combustión interna, y otra cosa son las partículas y los óxidos de azufre que básicamente están asociados a la termoeléctrica de Tula y a la refinería de Tula, doctor.
Ya. Muy bien, pues Gabriel, nos ha quedado clarísimo el asunto. ¿Algún apunte más?
Pues no, que me parece que es fundamental que este país tenga una política industrial definitiva, en vez de construir refinerías condenadas al fracaso, pues que este país tuviera una política para promover rápidamente la electrificación del parque vehicular con redes de recarga, con subsidios, con estímulos a los consumidores y demás. Yo creo que esa es la única vía, doctor.
Muy bien, pues te mando un abrazo, Gabriel.
Igualmente, Igualmente otro para ti, muchísimas gracias, doctor.
Saludos. Y bueno, pues le comento que el INE hoy dio a conocer que garantiza que todos podremos ejercer nuestro derecho al voto en total libertad el próximo 2 de junio. La competencia estará soportada por el cumplimiento de los principios rectores: objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y máxima publicidad. Ha habido unas polémicas enormes, en todo este caso de Lili Téllez y otros más, que bueno, pues vale la pena revisar con muchísimo detalle. Vamos ahora, como todas las semanas, con el doctor Edmundo Jacobo. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Leonardo, con el gusto de saludarte como siempre, y no hay plazo que no se cumpla, ya estamos a 16 días de la jornada electoral, mi querido doctor Curcio, a 13 días de que concluyan las campañas electorales en todo el país. Y este próximo domingo tendremos dos eventos de la mayor relevancia. El primero en la mañana, una concentración de la llamada Marea Rosa, que será la cuarta, pero ahora con una característica en particular, a diferencia de las tres anteriores, que tuvieron como característica fundamental ser una convocatoria ciudadana, incluso en donde los partidos políticos se desdibujaron, diría yo, quedaron atrás para dar paso a expresiones ciudadanas en defensa del INE en primera instancia, después del Poder Judicial, en particular de la Suprema Corte, y finalmente de la democracia en general. En esta ocasión, la convocatoria de la Marea Rosa, de las organizaciones en torno de ella, se decantan para pronunciarse a favor de dos candidaturas: la de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República y la de Santiago Taboada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto ha generado sin duda una polémica. Hay quien se ha atrevido, que me parece excesivo, a afirmar que esto estaba planeado así desde noviembre del 22, que fue la primera concentración, y que desde entonces estaba definido que iba a ser en torno a que estas organizaciones se decantaran por estas candidaturas. A mí me parece estirar demasiado la cuerda y el argumento, y me parece totalmente válido que la ciudadanía en un momento tenga que tomar una decisión y se decante por alguna candidatura. Ya veremos el domingo quiénes asisten, quiénes no, y de cualquier manera estaremos frente al primer gran cierre de campaña en torno a las elecciones del próximo 2 de junio. Pero esa misma noche, ese mismo domingo, tendremos el tercero y último debate entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y este debate tiene un tema de la mayor importancia, justamente democracia y gobierno, diálogos constructivos, y como subtemas, política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, y democracia, pluralismo y división de poderes. Vaya temas estos que han estado justamente en el corazón de la polémica de estas campañas y desde antes que iniciara el propio proceso electoral, ya que para muchos, me incluyo entre ellos.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Justamente la democracia en nuestro sistema democrático que nos ha costado tanto trabajo construir encuentra momentos de mucha amenaza y de tendencias hacia la concentración una vez más del poder en el presidencialismo mexicano. Y no lo digo solamente como una especulación. Las iniciativas de reformas constitucionales y legales promovidas por el actual presidente de la República dan cuenta de ello. El famoso Plan A, que lo que buscaba era justamente restringir la autonomía, la independencia del organismo que organiza elecciones en el país.
Que es contra lo que se manifestaron los ciudadanos, ¿no?
Exactamente, fíjate que ahí sí hay una convergencia muy interesante. Desde el primer momento, en noviembre del 22, el llamado fue a la defensa del INE con un lema que fue: el INE no se toca. Y después la defensa de un tercer poder que constituye eje del equilibrio de poderes en el país, que es el Poder Judicial. Y remata con una tercera concentración en febrero de este año sobre la defensa a la democracia. Y ahora justamente el tercer debate con el cual se concluye esta deliberación pública de las candidaturas tiene como eje justamente la democracia. Me parece muy oportuno. Yo creo que los organizadores no lo pensaron así, pero la realidad se va imponiendo, mi querido Leonardo, y va poniendo en el centro una preocupación fundamental. ¿Qué sistema político queremos? ¿Hasta dónde este sistema debe respetar los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos? Y veremos el próximo domingo cómo se da el debate, qué nos proponen las candidatas y el candidato, y cuál es su balance de si es cierto o no que desde su punto de vista hay un deterioro de la institucionalidad democrática en nuestro país. Bien. Y si la transición está en riesgo. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a continuar? A mí me gustaría mucho escuchar qué es lo que la doctora Claudia Sheinbaum va a decir en torno a esto que ha venido promulgando en otras áreas, que es la continuidad de la 4T, y qué nos va a proponer de cara a la ciudadanía en torno a qué está viendo como continuidad del sistema político del país y de la democracia. Creo saber que la candidata Xochitl Gálvez lo que va es justamente a cuestionar eso y llamar la atención, porque eso ha sido eje de su campaña, en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Y bueno, y veremos qué papel juega Álvarez Maínez alrededor de esto. Pero me parece de la mayor oportunidad que este tema sea el que cierre a unos cuantos días de la jornada electoral, mi querido doctor Curcio. Y además rodeado del tema de crimen organizado, migración, política exterior, inseguridad, que sin duda son temas que están dándole el contexto a estas elecciones y que pueden poner en riesgo incluso la propia organización del venidero 2 de junio. Ya que un clima, como bien sabemos, de inseguridad, lo que hace puede hacer es inhibir la participación de la ciudadanía, y como lamentablemente lo hemos visto a lo largo de este proceso electoral, ha cobrado vidas desde el crimen organizado a ciudadanas, a ciudadanos que se han postulado a puestos de elección popular.
Y hay miedo en algunos sectores. Oye, pues ahí está, por supuesto estaremos comentando la semana próxima los dos eventos. Te robo medio minuto. ¿Se excede el INE al impedir que, en este caso, Lili Téllez participe en el programa de Ciro Gómez Leyva?
Te doy mi opinión muy en particular. Es una decisión estrictamente técnica derivado de criterios del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, que nos han llevado hasta allá. A mí me parece inoportuna la decisión, sin duda, y un exceso en la lectura. Creo que hemos, y lo hemos comentado en otras ocasiones, Leonardo, hemos sobreregulado en nuestro país lo que tiene que ver con las normas electorales. Y hemos pretendido incluso ponerle un freno a la deliberación política. Creo que después de que pase este proceso electoral, en una próxima reforma electoral, este es un tema que habrá que revisar. Al contrario, yo creo que hay que desregular y liberalizar el debate público. A mí me parece una decisión muy letrista,
muy rigorista, dirían los cronistas de fútbol. Te mando un abrazo, Edmundo.
Un abrazo, Leonardo. Muy buena noche. Gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Ha escuchado usted nuestro corte comercial, todas estas promociones, todas ellas de empresas muy reconocidas, de esto que llaman el Hot Sale. Yo le agradezco mucho al doctor Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad y Justicia de esta capital, que hoy converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu audiencia, Leonardo.
Oye, pues, ¿qué consejos, qué recomendaciones nos das para evitar ser víctima de un fraude en este Hot Sale?
Bueno, pues primero que nada, antes de realizar una compra, hay que revisar las reseñas de otros clientes y verificar la reputación del vendedor, y también asegurarse de que no ocurra algo que es muy frecuente, que los delincuentes que se han desplazado muy velozmente hacia el mundo digital en los últimos 5 años no estén clonando páginas. Así que es recomendable que en la página de Hot Sale acudamos directamente a los enlaces que ahí se sugieren para evitar riesgos. En tercer lugar, pues revisar siempre la dirección URL. Ya sabemos que nuestra inteligencia intuitiva, nuestro sentido común nos puede ayudar, aunque no seamos programadores, ni mucho menos. Así que si falta la doble diagonal de HTTPS o los 2 puntos o la S, sabemos que es fraude. Y finalmente, si tenemos duda, pues tratar de establecer una conexión directa con quienes están vendiendo, sea a la oficina que tengan, a la oficina de atención al cliente, por teléfono, y sobre todo en una, digamos, sesión de Zoom u otras plataformas, porque los delincuentes en general no aceptan eso en la medida en que queda pues una huella de quienes habrían participado en la depredación patrimonial que puede ocurrir eventualmente en el comercio electrónico, Leonardo.
Ya, entonces estar atento a todas esas cosas, las que llegan por correo, mensajería, que te pueden llegar por WhatsApp, te pueden llegar por Telegram, en fin, ¿cómo tratar ese tema, Salvador?
Bueno, todo aquello que no hemos solicitado, pues, y si no llega, pues hay que asumir que puede ser en 99.9% de los casos intento de fraude. Recordar que en los últimos meses se incrementó por 7 el número de hackeos y también de envíos falsos de Amazon y otras otros intentos delincuenciales de clonación de empresa. Así que estar muy atentos. Hay que recordar que a nivel mundial el fraude digital se incrementó el año pasado con respecto al 2022 en 234%, y en México, en todo el país, se incrementó en 170%. Así que hay que acompañar la reactivación económica, hay que aprovechar el Hot Sale, pero sí tener cautela, y recordarles, si tienen dudas, aquí tenemos acompañamiento emocional y guía jurídica para quien quiera denunciar en caso de que haya sido víctima. Es el 55 55 33 55 33, gratuito para todo el país desde la capital nacional, querido Leonardo.
Ya, oye, y bueno, pues tener el sentido común de que no hay ofertas así como le vendo una computadora en 200 pesos, digo, ciertas cosas que requieren el sentido común más elemental. Datos personales, ¿cómo manejarlos?
En el caso de los datos personales, recordar que en la medida en que nosotros no seamos cautos, además de que se vende información en mercado negro de datos personales desde hace 30 años, ahora nosotros, si somos descuidados, estamos incrementando esa vulnerabilidad, dejar datos nuestros en todos lados, y cuidar siempre que ante cualquier situación digital de emergencia que se nos esté planteando, cualquier llamada, cualquier asunto de que el banco dice que intenta hacer un cobro, hay que desconfiar. Comuniquémonos directamente al banco y nunca demos nuestro NIP, es lo que podemos aconsejar, y estar siempre pendiente y agradecer, por supuesto, tu apertura, mi querido Leonardo.
Te mando un gran abrazo, doctor.
Igualmente, doctor, hasta luego.
Ya escuchó usted, aprovechar las promociones, evitar ser víctimas de fraude o robo de datos personales. Houston lo está pasando mal. Vamos con nuestro compañero Francisco Villalobos, él nos tiene la información ahí en la primera línea de la noticia. Francisco, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, aproximadamente a las 18, a las 19 horas tiempo local, 18 horas tiempo de Houston, un frente que vino de un frente frío, por decirlo así, que vino del oeste, se condicionó hacia el este, impactó la zona metropolitana, la tercera más grande de la Unión Americana, con vientos literalmente, Leonardo, y no lo hubiera creído si no lo hubiera vivido en carne propia, como si estuvieras en el ojo de un huracán. Vientos sostenidos entre 80 a 110 kilómetros por hora en plena zona metropolitana, sin previo aviso, desquiciando totalmente a la hora donde ahora pico de tráfico y activando las alertas rojas en todos los celulares, incluyendo en el estadio de los Astros de Houston, donde me localizaba en ese instante, en el corazón de del centro de Houston. Este reportero salió inmediatamente y a la carretera, tratando de ver dónde las áreas afectadas, y vio un desquicio total en la autopista principal, que es la 10 que atraviesa el país desde Los Ángeles hasta Jacksonville, Florida, Leonardo. Un estacionamiento total con ramas, basura, volando como si estuviera un tornado en plena carretera. En mi vida había sentido, y mira que he cubierto varios huracanes, Leonardo, en mi vida había sentido mi camioneta moverse tan feo, y menos en una zona metropolitana, y menos sin ningún tipo de aviso. Esta contingencia, bueno, la tormenta rápido, afortunadamente 15 minutos, pero solamente eso le bastó para dejar a la zona metropolitana de Houston 1 millón de personas sin luz ni agua, hasta previo aviso. No sabe cuándo se va a poder recuperar la luz eléctrica ni el agua. Todos los distritos escolares, la zona escolar más grande del país, tercera más grande del país, suspendía las clases hasta el próximo martes. Y un sinnúmero de árboles grandísimos caídos, destrozando automóviles. O sea, insisto, una situación que no se había visto en esta ciudad desde el huracán Ike, que atravesó como tormenta tropical, ojo, en el centro de la ciudad, dejándote, digo, un desastre total.
Vaya. Bueno, pues mi querido Francisco, te agradezco mucho el enlace y que nos haya reportado en directo lo que ha sido este evento inesperado y devastador. Cuídate.
4 muertos, seguimos al pendiente, un fuerte abrazo.
Cuídate mucho. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues Xi Jinping profundiza su asociación con Putin, doctor, y tenemos nota de EFE para que lo escuchemos. Adelante.
El líder ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping han dejado clara su buena sintonía durante el encuentro este jueves en Pekín, un encuentro que aleja las esperanzas occidentales de que Pekín presione a Moscú para que pise el freno en Ucrania. Ambas partes están de acuerdo en que una solución política a la guerra de Ucrania es el camino correcto, y Xi ha manifestado que espera que el continente europeo recupere la paz y la estabilidad. Putin, por su parte, ha expresado que las propuestas chinas muestran su sincero deseo de estabilizar la situación y que sugieren un enfoque que evita la mentalidad de la Guerra Fría. A lo largo de este encuentro, el líder de China ha asegurado que los lazos de China y Rusia son un ejemplo para otras potencias porque están basados en el respeto y la franqueza, y también ha afirmado que seguirán manteniendo esta amistad así como defendiendo la justicia en el mundo. Por otra parte, también ha destacado que ambos países buscan profundizar su coordinación estratégica, ampliar la cooperación y seguir la tendencia histórica de la multipolaridad. Tras la reunión, ambos mandatarios han firmado una declaración conjunta para profundizar su asociación estratégica de coordinación con el motivo del 75 aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, además de acuerdos de cooperación en varios campos.
Bueno, pues ahí tiene usted la información. Vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, buenas noches.
¿Cómo te va, mi querido Leonardo? Muy buenas noches a ti y a nuestra audiencia.
¿Qué es esto tan bonito que estamos escuchando y viendo?
Bueno, pues es de la coronación de Popea. Tú sabes que es una de las 3 óperas más conocidas de Claudio Monteverdi. ¿Y por qué la traje hoy para todos ustedes? Pues porque un día como ayer, pero de 1567... fue bautizado Claudio Monteverdi. Y vas a decir, oye, ¿y por qué me traes la fecha del bautizo y no del nacimiento? Bueno, porque no se tiene certeza de cuándo nació. Entonces sí se tiene certeza de cuándo fue bautizado. Y fue un 15 de mayo de 1567. Él escribía, Monteverdi, madrigales y motetes. Para quien no está muy familiarizado con estos términos, bueno, Monteverdi es anterior al barroco, es decir, la música era muy estrecha en cuanto a los rangos que podían darse dentro de la notación musical, y entonces los motetes y madrigales pues eran música fundamentalmente religiosa, pero también con insisto, no trataban de exaltar el virtuosismo de nadie, de ningún músico, ni de voces, ni nada que se pareciera. Tenían otro propósito, pero este apetito que tuvo Claudio Monteverdi por tratar de combinar el teatro con la música, todavía no se pensaba en el concepto de ópera, lo hizo en Mantua, en la corte de Mantua, y a ver, te pongo una ¿a qué te recuerda Mantua?
Al Duca di Mantova.
Exacto.
Questa o quella. Per me Parisona.
De Rigoletto, ¿no?
Sí, que es un lugar precioso.
Bueno, es precioso. Y que además, bueno, ya lo hablaremos de esa ópera otro día. Pero bueno, él fue director musical de la corte de Mantua. Su primera ópera fue El Orfeo. Si podemos volverla a poner, Sandy, te lo voy a...
Esta de la incoronación, que además es una cátedra de política divina, o sea, la de incoronación de Popea es toda una lección de política, aparte de ser una belleza, claro.
Exactamente, lo que logra Monteverdi es, y por eso hoy le llamamos a la ópera el arte total, porque la ópera reúne todo, música, escenografía, voces, actuación, vestuario, iluminación, historias, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan profundo. Ahora, en 1637, abren las puertas de las casas de ópera en Venecia, es cuando él escribe sus otras dos grandes óperas, a las que ya nos hemos referido en otro momento, que son la Coronación de Popea y El Retorno de Ulises a la Patria. Patrias, Que son maravillosas. Ahora, hay una discusión. ¿Quién fue realmente el padre de la ópera? ¿Fue la Camerata Fiorentina o es Claudio Monteverdi? Me parece un tanto cuanto ocioso el discutir esto, porque yo creo que ambos contribuyeron a lo que hoy conocemos como el arte total, ¿no?
Sí, claro. No, pues bonito, ¿no? Digo, yo he oído ahí discusiones de, decías tú, de motetes y madrigales, se avanzó mucho en eso y había pues planteamientos, algunos, creo que uno me parece el Anfiparnaso, ¿no? Y algunos que son más antiguos, hay quien dice que la ópera había que remontarla hasta, ¿te acuerdas de aquel que puso Jordi Savall, El Misterio de Elche, que es muy bonita, ¿no? Como representación, pero yo creo que Monteverdi se merece el título, ¿no? Del padre de la ópera.
Es un poco lo que pasa con Bach, ¿no? Como hablamos del padre de la música, ¿no? Uh-huh. Quizás es un poco exagerado, pero sí tienen un lugar muy especial, sí ocuparon un lugar muy especial en el espacio de la música y del arte en nuestra historia. Entonces, bueno, ahí tenemos pues el festejo.
Oye, todavía oye uno la obertura de Orfeo y pues dices,
no, qué cosa.
Esto es inaugural, esto es primigenio, fundante, Javier.
Bueno, así es, a mí esa, y además me encanta esa producción que algún día te puse, que va entrando Orfeo, ¿te acuerdas? En la sala de la ópera.
¿Qué memoria tienes para las producciones? Soy incapaz de recordar todo eso. Pero no, a ver, sigamos, no nos va a comer el tiempo.
Vámonos con dos juegos, rápidamente. Uno que jamás en su vida habían escuchado, Lars Erik Larsson, que también nació en un 15 de mayo, pero de 1908. Compositor sueco. Esta es su segunda sinfonía. Es totalmente desconocido. Sus primeros estudios en Estocolmo, luego en Viena, con Alban Berg, y bueno, pues estudió también dirección de orquesta, órgano, pero es de estos nórdicos vanguardistas que simplemente guarden el nombre para que luego regresen a él. Y por último, quiero hablar también de otra sueca, Birgit Nilsson. Mañana sería su cumpleaños. Nació en 1918 en Suecia y es, pues, a ver si podemos ponerla, por favor, Santi. Es que si nos quedamos en los aplausos, fue más de 2 minutos de aplausos o 3 minutos de aplausos. Pero
que estaba Tristán e Isolda, había ahí en los créditos.
Exactamente.
Digo, los aplausos se los merece, pero esta es la pausa musical, no la pausa de los aplausos.
Sí, escucha.
Oh.
Ponemos poco a Wagner, pero ahora sí lo amerita.
No, no,
es
claro,
una de las mejores
intérpretes. Y hay que ponerlo más. Oye, nos va a sonar la campana, Javier. Te mando un gran abrazo.
Que te vaya muy bien. Fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia.
Sí, ya nos vamos.
Doctor, un gusto. Pues que tengan excelente noche.
Lo mismo, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.